Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice la Escritura: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro está exponiéndonos algunos principios de autoridad, y esto a pesar del contexto social que se estaba dando cuando él estaba escribiendo esta carta, donde había una clara hostilidad que se había desatado contra los cristianos por parte del imperio. Nerón era en este momento el César, el emperador, y había una gran presión social que estaba siendo ejercida sobre los cristianos para someterlos con la ideología sectaria de aquel momento, que les llevaba especialmente a la idolatría y a adorar al César como el único Dios. Por lo tanto, había bastantes presiones sociales para que se alejasen del culto verdadero al Dios único al que le debían respeto. Pero el apóstol Pedro no se dedica a atentar contra las autoridades civiles, ni a decir cuán malo era Nerón, ni a pobre de nosotros, qué hacemos aquí, qué hemos hecho para merecer todo esto, ni a lamentarse, ni a hacerse la víctima, ni a nada de todo lo que en situaciones normales de este tipo de características los seres humanos podrían decir mil cosas contra el gobierno instituido. El apóstol Pedro se dedica, como somos cristianos, a hablar de temas que tienen que ver con los cristianos y a profundizar en nuestros deberes delante de Dios. Y en ese sentido, se nos habla de los ciudadanos bajo el gobierno civil, cómo le deben respeto, independientemente de que ellos piensen que el gobierno civil es bueno, malo o regular, le deben respeto. Habla de los esclavos bajo sus amos y cómo tienen que asumir la autoridad. Y habla de las esposas bajo la autoridad de sus maridos. Esto independientemente de que el marido sea bueno o sea malo, o en el caso de los esclavos, independientemente de que su amo les guste o no les guste. Los principios de autoridad no tienen que ver con mis preferencias sobre quién está con una autoridad sobre mí, sino quién es la autoridad a la que yo tengo que obedecer, que es Dios, y qué es lo que demanda de mí en el mundo donde Él me ha puesto. Pero el apóstol Pedro no se queda solamente ahí, sino que también nos habla de la autoridad a la que los esposos están sometidos, que es la autoridad de Cristo. Así que englobándolo todo dentro de la autoridad de Cristo, los esposos tienen que tener bastantes cosas en cuenta. Vimos en nuestro último sermón cómo Pedro se dirige a los esposos cristianos para hacerles ver precisamente eso, que ellos están bajo una autoridad que es Cristo, lo cual implica que no se deben dejar arrastrar por la cultura de su entorno, que impone una serie de criterios a los cuales generalmente, como vivimos en una cultura y no podemos abstraernos de la cultura en la que estamos, nos puede llevar, sin que nos demos cuenta, a asumir las pautas de comportamiento y de conducta que tienen que ver con los impíos y su relación con las esposas, y que inciden en el matrimonio cristiano para doblegarles y someterles a la cultura que impera en el momento en el que a cada uno nos ha tocado vivir. Lo que nos dice Pedro es que Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre, para que fuera su complemento, no para que fuera la que hace los recados, tampoco para que fuera la sierva del esposo, tampoco la que asume todas las actividades del hogar con sus hijos, y el esposo, ¿cómo él va a hacer semejantes cosas si se le manchen las manos? La que lleva la carga literal del hogar en todo lo que hay que hacer, mientras que el marido viene de trabajar, claro, pobrecito, y se sienta a descansar, porque la mujer en todo el día ha trabajado. Tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, la mujer no ha trabajado en todo el día, entonces está esperando que llegue el marido para servirle. Y el marido, claro, como está muy cansado, ¿cómo no va a permitir que la mujer le sirva como si fuera su esclava? Esto es lo que impone la cultura, pero esto no es lo que enseña la Escritura. El mandato a los esposos es que el esposo debe vivir sabiamente con su esposa y darle el honor que le corresponde. Y decíamos, ¿qué significa vivir sabiamente con nuestra esposa? Y mencionamos 2 elementos que estaban comprendidos en este deber. El primero es que debemos cohabitar con nuestra esposa, convivir, no como si estuviéramos en un hotel, sino hay que comunicarse, hay que hablar, hay que participar, hay que tener una relación activa. Y el segundo es que debemos relacionarnos con ella con sabiduría. La relación del esposo con la esposa también debe estar basada en el conocimiento. Debe conocer a su esposa, y no en el sentido bíblico, sino mentalmente. Debe conocer a su esposa. ¿Y cómo la debe conocer? pues debe conocer, decíamos, la naturaleza femenina en general, la de su propia esposa en particular y los principios que Dios ha revelado en su palabra para atender esa relación, que tenemos bastantes cosas que Dios nos muestra en su palabra acerca de cómo el esposo debe atender y tener en cuenta a su esposa. ¿Y qué ocurrirá cuando convivas con tu esposa de este modo? Pues hay dos cosas que vas a producir como esposo en el corazón y en la conciencia de tu esposa. La primera es aprecio y la segunda, seguridad. Dios te manda vivir sabiamente con tu esposa y eso implica vivir con ella bajo un clima de aprecio y de reconocimiento. Si debemos ser agradecidos con todos los hombres en general, con nuestra esposa, mucho más todavía. Si hemos de vivir con ella sabiamente, es nuestro deber crear en nuestros hogares no solamente un clima de aprecio y reconocimiento, sino también de seguridad. Deberíamos hacerlas sentir seguras de que las amamos, seguras de nuestra provisión y seguras de nuestra capacidad para llevar a cabo la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. De todo eso debemos asegurarnos de que están seguras. Nuestra esposa debe saber que estamos dispuestos a hacer todo lo que dan de sí nuestras fuerzas para cumplir con nuestro deber hasta agotarnos. Imagino que no estás esperando a que ella haga por ti lo que a ti te corresponde delante de Dios como esposo. Imagino que estarás dando todo lo que da de sí tu mente y tus capacidades para cumplir con tu labor, porque eso es lo que nos demanda la Escritura a los esposos. No olvides que es tu responsabilidad hacerla sentir segura bajo tu liderazgo. Y eso requiere por parte de ti algunas cosas de palabra y de hecho. Así que vamos a ver qué cosas de palabra se requieren de ti como esposo. Un marido creyente, en primer lugar, le da a su esposa aliento. Elogia a su mujer cuando ve el fruto de su trabajo, cuando ve el fruto de su atención esmerada en los asuntos en los que está ocupada, porque es esa su responsabilidad. Un marido creyente tiene consideración por el tiempo que dedica su esposa a las responsabilidades que ella tiene y las funciones que Dios le ha otorgado, y por lo tanto muestra su agradecimiento continuamente por la labor de su esposa. Recuerda que tu mujer invierte mucho tiempo en atender muchas cosas del hogar, muchas cosas, y lo hace con cariño, con ternura, con amor, con un desinterés completo, para que todo funcione correctamente. Así que un marido creyente alienta a su esposa. Un marido creyente, en segundo lugar, la conforta, especialmente cuando está sufriendo emocional o físicamente. Fijaos una escena que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 8, donde estamos en el contexto de Elcana con su mujer Ana, porque no podía tener hijos, y su mujer está destrozada. Nos dice el texto que Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y después de hablarle con ternura, Ana comió. Las palabras cariñosas y atentas de un esposo son medicina para el corazón de la esposa. No la subestimes, no la subestimes. En tercer lugar, un marido creyente le da estabilidad a su esposa. Una mujer no se siente segura en un hogar que es inestable. Tu esposa debe ver en ti a un hombre responsable en su trabajo. Salvo raras excepciones que se pueden dar de forma temporal, donde el marido, por ciertas circunstancias, no puede trabajar, pero que esto es temporal, pero sobre todo, cuando llegan los hijos, el marido tiene que llevar la carga económica del hogar. ¿Se siente tu esposa segura de tu provisión? ¿Está segura de que no le va a faltar nada por el trabajo que el marido desarrolla? Y respecto al futuro, ¿puede sentirse tu esposa segura de tu provisión respecto al futuro? ¿Administras correctamente los recursos que Dios te ha dado? ¿Y si no ganas lo suficiente? Y te quedas toda la tarde en casa viendo la tele. ¿Qué estás haciendo para obtener mayores ingresos y aportar lo que en casa se necesita? Si la respuesta, como muchos dicen, del mundo impío, es que trabaje también mi mujer, cuando ella tiene que atender a los niños y todo el peso de la casa que tú tan amablemente le has colocado encima por tu herencia cultural, entonces estamos bastante lejos de los parámetros bíblicos, porque sin duda dejará de atender a los niños y eso traerá problemas difíciles para la convivencia del hogar y problemas terribles para el alma de tus hijos, que serán candidatos, sin duda, al infierno. Porque la mamá tiene que trabajar, ya que el papá no quiere trabajar demasiado, no vaya a ser que se canse también, y entonces los niños los educa un extraño. Genial. En un hogar cristiano. Genial. Un marido cristiano le da apoyo a su mujer. La pregunta es, ¿se siente tu esposa segura del apoyo que recibe de ti en el hogar? Si ya tenéis hijos y ella se está ocupando de todo esto, ¿siente alivio cuando regresas del trabajo porque sabe que ha llegado su apoyo? ¿O se siente más cargada porque ha regresado el señorito, que se quitará los zapatos, se sentará frente al televisor o a jugar con los videojuegos o a mirar películas en internet y esperará que le sirvan porque viene muy cansado de trabajar? Su mujer, como no ha trabajado, le tiene que servir. Él sí, se sienta a esperar. Fijaos en un ejemplo que nos muestra también la Escritura, en el caso de Abraham, cuando le visitaron los ángeles sin que él lo supiera. Nos vamos a ir a un texto que aparece en Génesis capítulo 18, a partir del versículo 3, llegan los ángeles y empieza Abraham a hablarles. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham se sentó y esperó a que su mujer hiciera todos los trabajos, que sus siervos le trajeran la comida, que le sirvieran, y así sentado, allí estuvo hasta que le sirvieron todo. Fijaos lo que dice el texto. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Abraham sabía cómo había que cocinar y qué es lo que había que hacer. Seguramente si alguno de nosotros nos dicen que vamos a hacer una tortilla, tendríamos algunos problemas. Abraham no. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Le dio todas las indicaciones, por lo tanto él sabía de qué estaba hablando. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué es lo que aparece en esta escena? ¿Quién organizó toda la necesidad para atender a estos nobles visitantes? ¿Quién atendió toda la necesidad? ¿Quién se movió? ¿Quién estuvo de acá para allá? Fíjate que Abraham, desde el principio, no se quedó con ellos debajo del árbol tranquilamente, mientras que Sara... ¡Oye, Sara! ¡Ven, ven, mira! Sara era la... podría haber sido la camarera. Entonces llega Abraham y le da la nota de todo lo que tiene que hacer. Pero esto no es lo que encontramos en la lectura bíblica. Abraham no dejó a Sara que organizase todo esto, ni le sirviera mientras que ellos no movían ni un dedo, sino que fue Abraham quien organizó todo y no descansó hasta que él mismo puso delante de los ángeles, que él no sabía que eran ángeles, no descansó hasta que puso delante de ellos la comida. Es entonces, cuando él terminó de hacer toda esta gran labor de atención a sus huéspedes, cuando se sentó. Ahora vamos a ver el entorno cultural en el que vivimos. Y llega un visitante a casa, ¿y qué hacemos los maridos? Esposa, prepara la comida. Yo aquí dije, tengo que atender a los visitantes, claro, les voy a dar conversación. Claro, porque tu mujer no sabe darles conversación, es muda la pobre. Y entonces tú haces el que habla y tu mujer trabaja. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta por el influjo cultural al que estamos sometidos. Pero no solamente debes tener en cuenta las palabras como esposo que debes dirigir a tu esposa, sino que tienen que ver también tus hechos. Así que vamos a hablar de hechos. Un marido cristiano, en primer lugar, le provee el sustento a su esposa. Es principalmente deber del esposo proveer el sustento, especialmente cuando llegan los niños. Ella debe ayudar a la economía familiar hasta donde pueda lícitamente, mientras que no hay niños. Por supuesto que puede trabajar. Puede y debe trabajar de acuerdo a su profesión, a su capacidad, a sus estudios, pero si llegan los niños, no debería dejar su responsabilidad principal en la educación y la formación de los pequeños. Es en este caso cuando las funciones de uno y otro deben ser ejercidas de acuerdo al patrón bíblico. El marido debe proporcionar a su esposa y al hogar en general los recursos necesarios para que todo se desarrolle, especialmente con la educación de sus hijos en el temor del Señor, porque nadie más que su esposa ama mejor y podría atender mejor a sus hijos. Así que es la función principal de la esposa atender a los hijos que han nacido en el hogar. Pero el marido no se debe preocupar únicamente de aportar los recursos mientras él viva, sino que también debe tener en cuenta que si por algún asunto de la providencia es llamado a la presencia del Señor, su hogar no tiene por qué sufrir las consecuencias, lo cual implica que debe tener preparado todo por si eso ocurriera. ¿Qué ocurre si tú faltas en tu hogar? Bueno, que mi mujer se vaya con sus padres. Claro, esa es tu responsabilidad. Se la endiñas a tus suegros. Esto es lo que hace el mundo. Pero tú como cristiano puedes hacer esto. Fijaos que lo que hizo Cristo en relación con su iglesia fue tener preparado al Consolador que vendría cuando él se fuera. Por lo tanto, Cristo mismo nos deja ejemplo de cómo hay que tener y hacer provisión para cuando uno falte. Todo tiene que estar preparado y organizado para que si yo falto, mi familia no tiene por qué sufrir escasez. Y por supuesto no puedo cargarle a otros un asunto que tiene que ver conmigo y con mi familia. Así que el marido debe tener en cuenta en qué situación se quedará su hogar si él desaparece. ¿Cómo quedará cubierta la vida de los suyos si falta el que aporta los recursos para el hogar? Debe hacer, por tanto, provisión para esa eventualidad, porque es posible que Dios le llame. En segundo lugar, un esposo tiene que mostrarle ternura a su esposa. Esto se expresa especialmente en protegerla de peligros, de tentaciones, de daños, de reproches, de desprecios, y debe mostrar su comprensión lícita en los momentos en los que su esposa tiene alguna dificultad. Por eso el Señor nos muestra en la Escritura cómo tenemos que conocer a las mujeres en general, a la nuestra en particular, y cuáles son los principios que se establecen en las Escrituras respecto a la condición femenina. La mujer es dada a tener un proceso de pensamiento mucho más elaborado que el hombre. Nosotros hacemos 2 por 2, 4, ¡pum!, a otra cosa, mariposa. Pero la mujer no. Tiene que ver por qué el 1 más 1 son 2, luego por qué 2 por 2 son 4, tiene que ver cuál es la secuencia que llevaste a esto, y entonces ahí se pasa 3 horas. El hombre en 30 segundos, bueno, en 30, en 3 ya ha acabado. La mujer no. Y todo eso lo debemos conocer de nuestras esposas. Aparte de eso, es afectada de una manera mucho más notable por las emociones, cosa que el hombre en ese asunto también escasea bastante. De manera que el marido la debe ayudar para que no sean las emociones las que gobiernen su mente, sino que sea el pensamiento lógico aquello que domine su espíritu. Pero tienes que comprender que a tu mujer no le afectan las cosas como a ti, y entonces debes de guiarla y atender su espíritu en ese campo y en esas emociones que muchas veces nublan su mente, pero tienes no que ir contra ella, sino ayudarla a que salga de la situación en la que se encuentra. En tercer lugar, el esposo debe ser un ejemplo para su esposa. Por lo general, las esposas siguen a sus maridos al cielo o al infierno, a los dos sitios. El ejemplo que él aporta en su hogar es de más influencia que lo que el esposo se cree. Salomón lo llama al esposo el compañero, el guía de la juventud de ella, el guía de mi juventud. Por lo tanto, es el deber del esposo estar atento para actuar con responsabilidad, con sabiduría y con bondad. Si quieres que tu mujer acepte tu autoridad, entonces tu liderazgo debe ser ejercido con responsabilidad y mostrando el ejemplo de que cumples con tu deber. Porque si no cumples con tu deber, difícilmente tu esposa va a aceptar tu liderazgo. Si eres un insensato, difícilmente tu esposa va a aceptar tu liderazgo. Si eres un necio, difícilmente tu esposa va a aceptar tu liderazgo. Porque esto no es por imposición. Haces esto porque soy tu marido. Como empieces así, ya vamos mal. En el hogar, la autoridad se gana, no se impone. Se gana. En cuarto lugar, el esposo le concede a su esposa los deseos razonables. Recuerda que David le otorgó a Betsabé la petición que ella le hizo de que su hijo ocupara el trono. David lo tuvo muy en cuenta y le concedió esa petición de su corazón. Isaac le otorgó a Rebeca su petición de una esposa piadosa para Jacob. Y nuestro mismo Señor otorga peticiones razonables a su iglesia cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Él nos escucha y Él actúa en consecuencia. Así que tenemos ejemplos. Muchos que dicen ser creyentes se acercan a Dios para que Él les conceda sus deseos como si Dios fuese el mago de Aladino. Y así actúan muchas mujeres. Pero el esposo debe saber argumentar si aquello es fruto de la necesidad o fruto de la codicia. Y entonces, acceder a los deseos lícitos de su esposa, siempre y cuando no sean para la codicia, sino para la necesidad. En quinto lugar, el marido cristiano debe ejercer una autoridad sabia con su esposa. Fijaos que el Señor invistió al primer esposo con esta autoridad, a Adán. A Adán le invistió con esta autoridad. Y a pesar de la caída, Dios no le quitó la autoridad a Adán. Por lo tanto, se mantiene. Solo las mujeres orgullosas o ignorantes cuestionan este rango de autoridad que le da Dios en su palabra a los maridos. Y son una gota permanente e insoportable para el esposo. Pero incluso en esos casos, cuando uno puede tener una esposa semejante, el esposo tiene que saber cómo usar su autoridad, no para imponer, sino, en primer lugar, de forma sabia. La autoridad que Dios le ha dado al esposo se ejerce únicamente por medio de una conducta espiritual seria y varonil. Tienes que ser un hombre. Un hombre. Y para ser un hombre hay que tener valor. Hay que ser un hombre. Un hombre que no impone porque es un hombre. No, no, sino que sabe argumentar y liderar actuando sabiamente para conseguir el propósito. Le será muy difícil a tu mujer respetarte si tú no respetas a Dios. No va a poder respetarte. Si el marido es superficial o es irresponsable, perderá toda su autoridad. Así que tienes que saber cómo usar tu autoridad. Primero, sabiamente. Segundo, de forma amable. Recuerda que aunque tu posición es de cabeza del hogar, tu alma y el alma de tu esposa son iguales. Recuerda esto. Ella es tu compañera. Por lo tanto, no puedes ejercer dominio sobre ella como si fueras un rey sobre sus vasallos, sino como la cabeza sobre el cuerpo. ¿Tú has visto alguna persona sensata que tome un martillo y se aporree la mano? Algunos lo hacen, pero son unos insensatos. Pero si tú eres sensato, no vas a hacer esto, porque tú amas a tu cuerpo, no quieres hacerle daño. Y la relación que tenemos con nuestra esposa es de cabeza a cuerpo. No de rey y vasallos, no, de cabeza a cuerpo. Observa también que Eva no fue formada de la cabeza de Adán. Tampoco fue formada de los pies de Adán. fue formada de su costado. Es tu igual. Tiene funciones distintas, pero es tu igual, es tu complemento. Ten esto muy en cuenta, es tu complemento. Tu actitud hacia tu esposa debe ser tierna. Tus palabras deben ser tiernas. Tus directrices en el hogar deben ser respetuosas. No pienses que el modo de mantener a tu esposa bajo tu autoridad es intimidándola, es chillándole, es sometiéndola, porque entonces estás equivocado. Cuando actúas de esa manera, si encima levantas la voz para decir que la autoridad eres tú, pues tú mismo te has quedado sin autoridad. Así que ten muy en cuenta todos estos aspectos. Los jóvenes que piensan que tendrán esposas como sus madres deben tomar buena nota, porque tu esposa, cuando te cases, no va a ser tu madre. Tu madre te limpia, te cuida, te hace la cama, te da besitos, te tolera todo eso y mucho más, te dice qué guapo eres. A lo mejor tu mujer no te dice en la vida que eres muy guapo, solamente cuando erais novios para casaros. Pero ya está, ya no te dice jamás en la vida que sois guapos. Pero debes tener en cuenta todas las responsabilidades que van a caer sobre ti. No pienses que entras en una fiesta. No pienses que entras en un parque de atracciones. Piensa en cuáles son las responsabilidades que los hombres vais a tener cuando os caséis. Y vosotros pensáis que quedan muchos años, pero a lo mejor en 5 años ya ocurre. Pero si no estás preparado, entonces, ¿cómo vas a afrontar aquello que tienes por delante? ¿A qué conclusiones nos llevan todas estas reflexiones que se extraen del texto que estamos meditando? Aquí tenemos algo más de lo que Dios demanda de nosotros como esposos. Y además es una demanda imperativa. Es imperativa, o sea, es un mandato. No es, bueno, si tu cultura te lo permite, si a ti te viene bien, si consideras que tienes fuerzas para hacerlo, si no te parece mal, si tu mujer es lo que tú siempre has imaginado, entonces puedes actuar en consecuencia. Pero si no es así, nada, no te preocupes, tú actúa como la corriente del mundo te dice que actúes y sobre todo siguiendo el mandato de tu corazón, que siempre llevará razón. No, esto no es lo que nos dice la Escritura. Es un mandato imperativo. Vivid sabiamente con vuestras esposas. Mandato imperativo. Sin embargo, el Señor no nos ha dejado solamente con el mandato imperativo, nos ha dado luz y recursos para cumplir su voluntad. ¿Qué debes hacer entonces, a la luz de un texto como el de hoy y a la luz de las enseñanzas generales de las Escrituras? ¿Qué debes hacer entonces? Lo primero que debes hacer es examinarte con objetividad delante de Dios y armarte de valor para preguntarle a tu esposa si ella se siente apreciada por ti, si se siente segura, si se siente alentada, si se siente protegida bajo tu liderazgo. Pregúntaselo a tu esposa. Ármate de valor y se lo preguntas. A las esposas les ruego que si ya a su marido, que si su marido me va a hacer caso y les va a preguntar, que no le digan, sí, mi amorcito, claro que sí, tú me das todo eso. También lo pueden decir con otro matiz. Sí, mi amorcito, eres el candor del hogar. Que no sean, en fin, que no sean así. Si tu esposa responde con sinceridad, no te sientas ni ofendido ni hundido. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque en la relación con nuestras esposas también pecamos, también. Así que en vez de justificarte, ponte delante del Señor con la disposición de enderezar tus caminos. Y hazlo. No digas, bueno, voy a ver si lo intento. Si dices voy a intentarlo, o sea, ya, nada, no te preocupes. Tu mujer seguirá soportando a un inútil en su hogar. No tienes que intentarlo, tienes que hacerlo. Para la esposa, si tu esposo te pide perdón, actúa como ayuda idónea. en vez de aplastarlo por la multitud de deberes que no ha cubierto, en vez de aplastarlo porque tu marido es egoísta en grado superlativo, y entonces se merece una buena reprimenda, en vez de aplastarlo por no entender ni atender tus necesidades, más bien aliéntalo para que cumpla con su deber. Márcale cuál es el camino por el que debe seguir. Márcaselo. Porque quizás que no se ha dado ni cuenta y está pensando en otra cosa por el impacto cultural en el que estamos sometidos. Y necesita despertarse a las escrituras. Así que aliéntalo en el camino de su deber. Algunas cosas más para el esposo. Y repito que tomen buena nota los jóvenes que piensan que siempre estarán en el parque de atracciones alimentando sus deseos. Resulta que cuando casi te vas a casar tienes que trabajar. Increíble. Pero sí, tienes que trabajar. Si hay algo que la Iglesia de Cristo necesita con urgencia, son hombres. Y no estamos hablando de género masculino, no, no, no. Estamos hablando de hombres con las capacidades, con el valor, con espíritu de sacrificio, con determinación para cumplir con el papel que la Escritura le asigna. Si hay algo, por tanto, que la Iglesia de Cristo necesita con urgencia, son hombres que asuman responsablemente el papel que Dios les ha asignado como líderes espirituales. Si tú no lideras espiritualmente tu hogar, jamás podrás liderar nada en la iglesia, ni siquiera barrer, ni siquiera. No solo por tu relación con Dios, porque debes recordar que tus oraciones serán estorbadas si no cumples con este deber de vivir sabiamente con tu esposa. No solo por el bien de tu matrimonio, que es imprescindible para que el hogar esté en paz y prospere, sino también por el bien de la Iglesia y por el honor de Cristo. Debes ser un hombre, un hombre. Debes tomar nota para ajustarte a las demandas de la Escritura. Así que la primera pregunta que te debes hacer es, ¿se puede decir de ti que eres un líder espiritual en tu hogar? ¿Se puede decir de ti eso? Pero ahora llegamos a preguntas más cruciales que tienen que ver con este asunto. Seguramente evalúas lo que ganabas hace 2 años, lo que ganaste el año pasado, lo que ganas este año, y mides cuánto gano más o cuánto gano menos, o mides cuánto me gasto más y cuánto me gasto menos, y mides muchas cosas comparativamente con otras épocas. ¿Has medido cuánto estás creciendo como hombre de Dios en el conocimiento de las Escrituras para conocer lo que las Escrituras te demandan a ti como esposo? ¿Cuánto estás creciendo como hombre de Dios en el conocimiento de las Escrituras para saber lo que Dios demanda de ti como esposo? Segunda pregunta. ¿Cuán empeñado estás en la lectura de buenos libros sobre el matrimonio que nos han dejado nuestros antepasados en la fe? ¿Cuán empeñado estás en profundizar en ese campo? Seguramente le has pedido ya al pastor que te aconseje algunos títulos. Ya se lo has pedido. ¿Y ya los has comprado? Esta es otra de las cosas que llama bastante la atención. Y es que muchas esposas leen mucho más que sus esposos. Y se preocupan mucho más de los temas que tienen que ver con cuestiones prácticas, con el matrimonio, con sus hijos, con la educación de sus hijos, con la formación del espíritu en el temor de Dios de sus hijos. Los maridos, ¿para qué van a esforzarse en esos campos? ¿Para qué van a leer? ¿Para qué van a leer los maridos? Claro, claro. La pregunta que debes hacerte, si no lees ni te preocupan estas cosas, desde luego, cuando en las secuencias de sermones salen estos temas, los escuchas, los metes en el archivo y hasta mañana, pregúntate si es así, ¿cómo puedes mantener tu responsabilidad como cabeza del hogar? ¿Es así como puedes mantener tu responsabilidad como cabeza del hogar? Gracias al Señor, que no estamos solos. No estamos sin guía en todos estos asuntos. Toma conciencia de tu deber, del valor que se requiere, del esfuerzo que se necesita y del sacrificio que hay que asumir para ser consecuente con la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Tú eres creyente? Tienes que actuar como creyente, o no, o estás exento. Debes ser sincero delante de Dios, debes confesar tus pecados delante de Dios y debes buscar cómo servirle en el contexto de tu familia, de tu familia. Porque es ahí donde le servirás mejor y es desde ahí, desde donde podrás aportar una importante ayuda a la Iglesia en la cual el Espíritu Santo te ha puesto. Porque la Iglesia se nutre de familias. Si las familias de la Iglesia son fuertes, la Iglesia es fuerte. Pero si los cabezas de familia en su hogar no cumplen su papel, la Iglesia no cumple su papel. Y por lo tanto estamos perdiendo el tiempo. Venimos a la casa del Señor para ser instruidos por él, para ser guiados a toda verdad, para ver en su luz la luz, para que el Espíritu ilumine nuestro entendimiento por medio de la exposición de su palabra, la cual toma el Espíritu y la aplica a las conciencias. Por lo tanto, tenemos muchas cosas en las que trabajar y hoy, en el ámbito y en el contexto de la vida matrimonial, hay unos grandes retos para los esposos que no podemos pasar por alto. Así que recuerda que necesitamos hombres que asuman el papel que Dios les ha asignado. Y la pregunta final es, ¿podemos contar contigo? ¿Podemos contar contigo? Vamos a terminar en oración.